2 de la tarde, 5 minutos. Por si alguno no sabe cómo comenzó esto, era una madrugada, una noche tarde de diciembre, y estaba yo en Twitter, y empecé a hablar con, a decir, creo que con Noriteru Fukushima, el embajador en Japón, y con Pierre Guignard, embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en la Argentina, que ya habían estado alguna vez en el programa. Empezamos a comunicarnos a través de Twitter. Y salió la idea de juntarnos todos. Y dijo, vamos a juntar más gente. Y por supuesto apareció el embajador del Reino Unido en Gran Bretaña, Mark Ken, la gran estrella de Twitter de los últimos meses. Y después alguien dijo, no, pero hace falta una señora también y alguien más. Y entonces Pierre-Henri Guignard dijo, invitemos a Mabel Gómez Oliver, embajadora de México. Y así, en una madrugada de diciembre, por Twitter, se armó este encuentro radiofónico. Iba a ser en algún día de enero. Es muy difícil compatibilizar agendas de diplomáticos, pero finalmente están aquí. Mabel Gómez Oliver, embajadora de México, bienvenida, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Osvaldo, encantada.
Mark Ken, embajador del Reino Unido en Argentina, bienvenido.
Gracias.
Qué gusto verlo por primera vez sin arroba, siempre lo veo. Noriteru Fukushima, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en Argentina, gracias por su visita, usted ya ha estado aquí, ya ha estado en su casa, nos hemos pasado muy bien. Y Pierre-Henri Guignard, embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en la República Argentina, bienvenido otra vez, usted ya ha estado aquí.
Bonjour, et merci.
Bien, todos han traído alcohol, no sé por qué se les ocurrió, ya veremos eso. Primero quiero decir, tanto para ustedes como para todos los que puedan, que quieran participar de esta charla, que bueno, la estamos haciendo a través de
www.radionacional.com.ar y si no a través de Facebook Live en Radio Nacional AM870.
Si quieren participar por Twitter.
Twitter con el hashtag 4 con número embajadores, 4 embajadores.
Muy bien, quiero decir, tanto para ustedes como para el público que está escuchando, este programa en general habitualmente se ocupa de temas culturales, de hablamos de música, nos escapamos de la coyuntura, nos escapamos de los temas políticos y lo que queremos saber de ustedes es justamente fuera de todo eso, porque además yo no soy quien para preguntarle esas cosas a ustedes, sabrán, ustedes sabrán. Lo que sí, digo, antes de comenzar, y sí debo hacerlo porque, bueno, esta lo veníamos pensando desde diciembre, se dio hoy en un contexto mundial muy especial y para Latinoamérica muy especial, es muy fuerte lo que está pasando en Venezuela, así que simplemente y sintéticamente querría que me digan cada uno cuál es la posición de su país con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Pueden empezar quien quiera. Embajadora.
Bueno, como todos saben, el 1 de diciembre el nuevo gobierno del presidente López Obrador inició funciones y ha habido un cambio importante en la posición de México respecto a Venezuela, basada la posición nueva en los principios constitucionales de política exterior, fundamentalmente de no intervención, solución pacífica de controversias, respeto al orden institucional y a los derechos humanos. Y en esa medida, la posición del gobierno de México, de López Obrador, ha sido mantenerse al margen de todo reconocimiento o desconocimiento del gobierno del presidente Maduro. En ese sentido, se ha despuntado de la posición de la declaración del Grupo de Lima, que se emitió el día de ayer, y ha promovido el diálogo entre las partes en busca de una solución pacífica de la situación que prevalece en Venezuela. México reconoce que hay una crisis humanitaria, que hay una situación crítica en materia de derechos humanos que hay que atender, pero considera que la solución vía el diálogo debe ser la opción fundamental para evitar la radicalización y la polarización de las partes.
Embajador Kent.
Y en teoría yo y Pierre-Henri estamos de acuerdo sobre este punto porque la Unión Europea tiene una posición común en este respecto. Es a lo mejor Pierre-Henri va a agregar algo. Estamos muy preocupados por la situación humanitaria y yo creo que todos apoyamos nuevas elecciones para hacer que la gente puede así mostrar sus derechos democráticos. Y en términos de reconocimiento del gobierno, mi país tiene una política de reconocimiento de estados y no de gobiernos. Entonces no surge la pregunta para nosotros. No sé.
Evidentemente de acuerdo, ya que es la posición de la Unión Europea, agregaría que hemos abogado para un diálogo hace mucho tiempo en Venezuela y hoy en la mañana el presidente Macron subrayó subrayó el carácter ilegítimo de la elección de Nicolás Maduro y llamó a que se respete a la gente en la calle y que pueda expresar libremente su voluntad para Venezuela.
Embajador Noritero Fukushima.
Japón también nos preocupa mucho de la situación humanitaria, de democracia y libertad de Venezuela, y siempre, y sobre todo el día 10 de enero, cuando tomó este nuevamente gobierno, este señor presidente Maduro, nosotros emitimos una declaración, expresar nuestro sentimiento sobre esa ceremonia que hicieron. Nosotros no mandamos ninguna persona para esa toma de posición, y ahora, lo que está pasando desde ayer, estamos observando cuidadosamente cómo tenemos que reaccionar y todavía no hemos decidido nuestra posición, cómo vamos a reconocer a esa nueva persona como presidente o no.
Bien, esto me lleva a un tema que ya es más en lo personal. Ustedes son diplomáticos de carrera, ustedes están son la cara de sus países en los demás países, ¿no? Con lo cual reciben las felicitaciones cuando a la gente de nuestro país les gusta lo que ustedes hicieron y tienen que poner la cara cuando a la gente de nuestro país no le gusta lo que ustedes hicieron. Ahora, ustedes no representan a un gobierno y ustedes no fueron elegidos por el gobierno de turno. ¿Qué pasa cuando lo que ustedes creen o piensan no coincide con lo que hace su gobierno? ¿Cómo corren a la persona del medio y se ponen en funcionarios? Es la cara que pusieron.
No, nosotros somos, supongo que somos todos profesionales y nuestro trabajo es respetar, en todos los países somos democráticos y hay que respetar las políticas del gobierno que fue elegido democráticamente. Y en 30 años nunca he llegado a un punto donde estoy tan en contra de la política del gobierno que me quería dimitirme. Siempre hay que así respetar y aceptar que siempre hay varias posibilidades para una política. Y desde el momento que estamos haciendo así razonablemente, es así.
A mí me parece que la labor diplomática está por encima de cualquier identificación política ideológica, porque al final de cuentas, como embajadores, somos representantes del Estado al que representamos, ¿no? Y el Estado, bueno, tiene varios componentes más allá del gobierno. Por eso cuando recibimos, por ejemplo, delegaciones legislativas plurales de distintos partidos, pues tenemos que apoyarlos y acompañarlos en sus labores, en sus reuniones.
Pero debe ser difícil a veces, ¿no? No, bueno, me lo dice de manera muy diplomática, justamente como corresponde, pero a veces, digo, porque a todos les pasa, incluso con uno ha votado un gobierno, está de acuerdo y todo, pues mirá lo que hacen estos tipos, y ustedes tienen que salir a dar la cara solo por eso, ¿no?
No somos animales de sangre fría, y evidentemente resentimos, vivimos situaciones y la podemos apreciar, pero es el resultado de un entrenamiento y de una experiencia que nos lleva a tener una reacción profesional frente a lo que está pasando.
Estaba pensando cómo era el entrenamiento, no me importa, no me importa, no me importa.
Así es,
algo así.
Y lo hacemos como en cada profesión. Yo creo que a veces sí estamos muy cómodos con lo que tenemos que decir o hacer. A veces podemos resentir una pequeña reserva frente a ello. Y existe en el seno de nuestros ministerios, de nuestros equipos, un debate adentro. A veces tenemos que intercambiar con colegas sobre cuál es la posición del gobierno, cómo la interpretamos, cómo la tenemos que adaptar, porque una posición tomada por un vocero en nuestras capitales, a veces la tenemos que ajustar un poco a la realidad local, y ahí es donde nuestro conocimiento del lugar, de los interlocutores, nos ayuda a adaptar y lo mismo sobre lo que resentimos eventualmente frente a una situación, podemos aportar. No somos solamente portavoces. Claro. Contribuimos a la elaboración de la política de nuestro país en el marco de la Argentina, por ejemplo, aquí nuestro diálogo, estoy seguro que es lo mismo con mis colegas, con nuestra capital, es constante y aportamos elementos y recomendaciones para decir lo que va a ser la política de Japón, México, Reino Unido, Francia, hacia la Argentina.
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Bajo de Piedra, porque nosotros, sobre todo Japón, está tan lejos de América Latina, región de esta área, entonces muchas cosas no entiende Tokio. Entonces nosotros somos diplomáticos que estamos en América Latina.
Yo estoy ahí, yo te voy a explicar porque para eso me mandaste.
Así es, porque, por ejemplo, la situación económica de Argentina, Tokio no entiende bien.
Ah, es re fácil explicarla.
Por eso tenemos que mandar informaciones, análisis y opiniones, si no, ellos no van a entender. Eso también será nuestro labor muy importante.
¿Han estado alguna vez en un encuentro así? ¿Cuatro embajadores en una radio? ¿Los han invitado a otro lado?
No.
No.
¿Qué características en común saben ustedes que tienen como diplomáticos? ¿Qué es lo que hace que ustedes sean diplomáticos en su vida personal? Digo, ¿hay alguna característica que tengan los cuatro en común y con otros diplomáticos que ustedes puedan reconocer?
No, estoy seguro que tengamos todos el mismo perfil. No hay un solo machote de lo que es un diplomático. Todos venimos de carreras diferentes y lo que enriquece incluso nuestro trabajo. Todos hemos pasado a través de regiones diferentes. Por ejemplo, Mark ha servido en Asia, donde yo nunca he sido diplomático. Tenemos un embajador de Japón que ha nacido en México. O sea, venimos realmente de horizontes muy diferentes, pero lo que sí tenemos es la voluntad de servir nuestro país, de haber tenido una larga experiencia, porque todos entramos jóvenes en la carrera diplomática y hemos tenido una experiencia adquirida.
¿Por qué Marc se ríe?
Sí, porque tú... Yo era joven, ¿no? Con pelo y todo, ¿no? Y la deterioración al largo de los años. Pero no, tiene razón, Beamli. Yo diría dos cosas que necesita como diplomático. Uno es empatía, el otro es sentido de humor. Y yo creo que todos tenemos un poco de eso.
Y bueno, también capacidad de adaptación y apertura a conocer otras culturas.
Bien, me han dado un pie maravilloso, así que tienen empatía y sentido del humor. Me alegro mucho, porque uno tiene la idea de que un embajador tiene que saber de un montón de cosas, tiene que saber de todo, tanto de su propio país como de los demás. Han pasado años estudiando. Así que me gustaría con ustedes hacer un pequeño concurso. No, esto no lo esperaban ustedes, por supuesto no se lo dijimos, por si no, no iban a venir. Quiero hacer una pregunta, unas preguntas generales. La primera persona que sepa la respuesta va a tener su premio. ¿Están dispuestos? Gracias. En esto vamos a entrar todos los países, sus países y también Argentina. Les voy a preguntar, por ejemplo, quiero que el que lo sepa me lo diga, diga yo, así, se peleen por decirlo. ¿Cuál es, de todos nuestros países, Argentina, México, Japón, Francia y Reino Unido, el que tiene mayor cantidad de habitantes?
Francia.
México.
México.
No. Escúchenme, señores embajadores.
¿Cómo?
Según los datos que hemos confirmado con cada una de sus embajadas, Argentina tiene 44 millones de habitantes. Francia tiene 67.
Japón, 120 millones.
Reino Unido tiene 66, México 124 y Japón 127.
Sí, es porque el embajador es muy modesto, no quería así, no quería se imponer.
No, incluyéndome. Perdón.
Sí.
No se incluyó.
No sé qué dice esto de ustedes, pero bueno, la primera respuesta no la han sabido ninguno de los cuatro embajadores. ¿La están mirando?
No.
Bueno, voy a tener una nueva oportunidad. ¿Quieren?
Bueno.
Los veo tan cómodos en el... ¿Qué país está más cerca de Argentina?
México.
Inglaterra.
México.
Viva.
¿Qué país? No me contesten todos juntos. Díganme yo, porque yo no sé quién ganó.
Okay.
¿Qué país tiene más copas del mundo de fútbol en seleccionados mayores y masculinos?
Francia.
Yo no me comentaba entre los franceses y los argentinos. Nosotros solamente tenemos una copa.
Tenemos dos, tanto con Francia como Argentina.
Ah,
bueno.
Teniendo en cuenta todos nuestros países, ¿qué país tiene más colores en la bandera nacional?
México.
Muy bien. ¿México solamente? Sí, México.
Sí.
¿Cuál es el país más joven de todos?
Argentina.
Argentina.
¿Argentina?
Sí. México. ¿Sí? Argentina tiene 208 años y México tiene 198, 197, porque 1821 es el año de la independencia, ¿no?
Sí.
Bien.
Ojalá que nadie vea esto en los capitales.
No, nadie lo va a ver. Nadie de sus países está viéndolo, no se preocupen.
Ni fuera de estudio tampoco.
Ni fuera de esto no está saliendo en ningún lado. No. Bien, ya me di cuenta entonces que para ser embajador hay que estudiar muchísimo.
Qué ingrato.
Cuando les dicen que van a trabajar en Argentina, ¿qué es lo que...? No se puede llevar la botella por eso. Ahora después lo hacemos quedar bien, no se preocupe. Cuando les dijeron, vas a la Argentina, ¿qué fue lo que dijeron? Honestamente. Cuando le dijeron vamos a trabajar, ya no estamos en el concurso, ya está, pueden contestar tranquilos.
No, yo dije muy feliz porque yo quería venir aquí a trabajar, porque ya estuve hace 20 años trabajando, así hace una vez, estoy muy feliz.
Yo lo pedí y estuve muy satisfecho que mi voto sea escuchado en esa forma. Preocupado por haber conocido, por conocer la región desde hace algún tiempo y de saber que es un panorama complejo, difícil de seguir, y mis 2 años y medio aquí me confirman que tenía razón de estar preocupado.
Marco.
El juez me dijo, 4 años de prisión o te mando a Buenos Aires. Pero no, yo me postulé mi candidatura.
No pude elegir prisión.
Y fíjese que todos los meses yo tengo llamados de mis colegas diciendo, che, ¿cuándo es que te vayas? Porque nos interesa Buenos Aires. Un puesto que tiene una reputación fantástica. Un lugar fantástico.
¿Usaste el che?
Che.
¿Saben cómo usar el che? ¿Es difícil incorporarlo?
Y no sé cómo es con los demás, pero nosotros cuando recibimos los clases de español, normalmente es un español así padronizado.
Claro, es difícil, ¿no? Porque
y vamos agregando cosas con la experiencia. Uh-huh. Y yo pasé un poco de tiempo en Mendoza y tal. Pero yo diría que mi español es solamente un poco mejor que mi conocimiento de geografía. Bueno, ella habla muy bien.
Bueno, sí, bueno, claro. Es que bueno que Mabel habla muy bien español. De hecho, habla un español muchas veces mucho más lindo que el argentino, ¿no?
Bueno, y que tengo dificultades con el español de repente acá, ¿eh?
¿Sí?
Por algunas palabras.
¿Por algunas palabras? Sí. ¿Qué cosas le ha costado, por ejemplo?
Son impronunciables en una radio.
Ah, son distintas que las de México.
Así es.
¿No?
Nosotras sí. Las usamos, las tenemos como uso corriente. Ajá. Y acá, bueno, son prohibidas.
Claro. Seguramente se les enseñaron malas palabras de Argentina.
No, por supuesto que no.
Bien. Diplomático. cuando le dijeron, Mabel, te vas a la Argentina.
Para mí fue una gran sorpresa. No lo esperaba. Llevaba apenas en mi anterior destino 2 años y medio, lo cual es poco, sí. Uh-huh. Estaba yo de embajador en Guatemala. Y bueno, me dijeron que tenía que venir a resolver algunos asuntos dentro de la embajada, lo cual es un desafío para uh-huh. cualquier embajador. Uh-huh. Pero fue una grata sorpresa al final de cuentas. Era mi gran entrada a América del Sur, porque nunca había estado destinada acá. Uh-huh. Solo había estado en alguna ocasión en Chile. Y fue un maravilloso encuentro. La verdad es que estoy encantada.
¿Y cómo es? Porque ustedes les dicen dónde tienen que ir, pero ustedes tienen familia, tienen gente alrededor que dice, papi, todo bien, pero ¿por qué me voy a ir a Argentina? ¿Por qué me voy a ir a donde fuere? ¿Cómo es la cosa con las familias de los diplomáticos?
A veces es complicado. Mis hijos, cuando yo les preguntaba hace unos 10 años, que tenían 10 y 8 años, ¿a dónde vamos? ¿A dónde voy a poner mi candidatura? Me dijeron Hawái.
Bien,
yo
bien.
Tenía que explicar que Hawái no tenemos embajada ya.
Ábranla.
Pero por lo general, no sé cómo es en sus carreras, pero nosotros tenemos que postular la candidatura. Uh-huh. Entonces, si no postulas la candidatura, es muy raro que te manden a algún lugar donde no has sido voluntario. Tampoco puedes decir que solamente voy a Washington y París. Pero Sí, hay flexibilidad, pero...
En mi caso es un poco complicado porque mi esposa es también diplomática, entonces ella también trabajaba en varios países, en Tailandia, Irlanda, en otro país. Entonces mis hijas, dos hijas tengo, tenía que vivir conmigo o con ella. Ahora está viviendo en Tokio, pero todavía ella sigue trabajando.
Qué buen sistema para que el matrimonio funcione.
Bueno, así funciona, pues mejor. Bueno, una vez fuimos Nueva York, como yo en Naciones Unidas, ella en consulado, ahí podíamos estar juntos, y aquí en Argentina, porque teníamos bebés, así que teníamos licencia, entonces ella podía estar conmigo, pero además siempre estuvimos separados, así que eso también dificulta mucho para mantener una familia.
¿Ella no está ahora acá?
Ahora está en Tokio con mis dos hijas.
Se llevan bárbaro.
Bueno, por eso hace poco yo estuve en México porque mi hija quería venir acá, pero tan lejos, entonces ella dice, mejor encontrarnos en un punto medio. Entonces, además México, a mí me encanta México, así que estuvimos allá.
Más allá de todo lo que se acaba de decir, la realidad es que es una carrera difícil porque implica reinventar su vida cada 3 o 4 años. Parece sencillo, pero llegar cada 3 años a buscar un dentista, una escuela para los niños...
Claro, no se van a andar llevando un dentista de país en país.
Es complicado, sí. Y son pequeñas cosas, hay muchas compensaciones, evidentemente, pero sí los niños a veces lo resienten, tienen amigos, cuando llegan a la adolescencia les cuesta mucho trabajo abandonar su colegio para ir a otra parte del mundo donde tienen la impresión que nadie va a conocerlos, que va a ser difícil. Y para las parejas es difícil, hay mucho divorcio entre diplomáticos, pero por razones un poco explicadas, es una excepción, felizmente, que va bien, pero sí es complicado. Es más complicado aún bajo el control de Mabel para las colegas mujeres, que en muchos países, lamentablemente todavía, cuesta más trabajo a los hombres seguir una mujer diplomática, claro, que al revés. Y de hecho tenemos muchas colegas que están solas en sus puestos diplomáticos porque un compañero no las sigue en esto. Wow. Y nuestras administraciones tienen que trabajar sobre este tema. Tenemos una experiencia en curso en un país de Europa Oriental, creo, donde una pareja de diplomáticos fueron mandados juntos y son embajadores por turno, ¿no? Cada 6 meses.
Es una prueba. 6 meses trabaja uno, 6 meses trabaja el otro.
Así es.
Qué lindo.
Es interesante.
Eso es muy interesante. Y es interesante esto que decía Pierre sobre las mujeres, ¿no? No es sencillo.
Para nada. Bueno, ahora sí que suscribo todo lo que han comentado mis colegas y en mi caso, bueno, yo tengo una sola hija que durante toda su infancia fue fácil moverse de un lado a otro. Sin embargo, cuando efectivamente llegó a la adolescencia, fue cuando empezamos a sufrir los 3 integrantes de la familia. Fue cuando nos mudamos de Washington a Guatemala. Claro, cambió la situación, cambió el escenario del país, y bueno, teníamos que tener mucho más cuidado del adolescente que lo que teníamos en Washington, ¿no? Y cuando nos mudamos a Argentina, ella estaba por terminar el secundario. Y ella misma decidió quedarse en Guatemala después de haber sufrido la instalación.
Ahora me
ella prefirió quedarse porque al mudarse a Argentina perdía un año de colegio por el cambio de calendario.
Claro.
La diferencia entre el calendario del norte y el calendario del sur.
Mamá, es un problema tuyo.
Exactamente. Así es que yo me quedo acá en Guatemala y durante un año pues estuvimos separados. Pero ahora finalmente ya está en la universidad, está en Francia. Entonces, de todos modos, ya tomó su camino. A los 18 años se encuentra ya viviendo sola en Francia. Y en cuanto al marido, bueno, he tenido la fortuna, muy al contrario de todo lo que se piensa del mexicano machista, tengo un esposo mexicano que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera.
Mira.
Que se ha adaptado a cada país en donde hemos estado y además pues se ha erigido en mi apoyo central en el ejercicio de mis funciones como embajadora. Ha cuidado a mi hija cuando ha tenido que cuidarla, se ha ocupado de las labores domésticas cuando ha tenido que hacerlo, en fin. Y además es mi apoyo psicológico.
Seguramente, como en la pareja, pero no es demasiado común.
No es demasiado común.
Estamos hablando en Dulces y Amargos con Mabel Gómez Olivier, embajadora de México, Mark Kent, embajador del Reino Unido en Argentina, Noriteru Fukushima, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en Argentina, y Pierre-Henri Guignard, embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en la República Argentina.
Vamos sí, a ir. Osvaldo, sí. ¿Por qué ellos son extraordinarios y plenipotenciarios y no nosotros dos? Estamos faltando.
Háblelo con la reina, yo no tengo nada que ver. No hice los papeles. Vamos a ir al informativo y enseguida seguimos y vamos a ver qué es este alcohol que han traído por acá.
Nacional informa.
Hora 14:30.
Germán Garabano valoró que un sector del PJ haya reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
El ministro de Justicia se ha referido así al espacio peronista Alternativa Federal que integran, entre otros, el senador Miguel Pichetto y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.
Además, Garabano lamentó la postura adoptada por el kirchnerismo.
Lamento la situación del kirchnerismo con este pronunciamiento, porque si hay algo donde ellos mismos han manifestado y han señalado su fuerza tiene que ver con los derechos humanos, y los derechos humanos no pueden reconocer color ni ideología. Lo importante de los derechos humanos es que son derechos que tenemos todos, y en esto realmente, al menos a mí personalmente, me entristece profundamente esta mirada claramente sesgada y hoy aislacionista dentro de una sociedad argentina que, como bien decía el canciller, es una sociedad que ha sufrido dictaduras y que sabe lo que es una dictadura. Entonces me parece que por un tema ideológico o de otro tipo de afinidades que desconocemos, se haga una declaración de este tipo, realmente preocupa, llama la atención y compromete la mirada que ellos tengan de los derechos humanos.
Continúa la búsqueda de la odontóloga Gisela Solís Calle.
Se realizan rastrillajes en la ruta provincial 6, desde la ruta 215 a la ruta 53, en un radio de 11 kilómetros entre La Plata y Brance.
Gisela Solís Calle, de 47 años, permanece desaparecida desde hace 8 días.
El operativo fue ordenado por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, Ana Medina, tomando en cuenta el posible recorrido de la camioneta de Abel Campos, pareja de la mujer que se suicidó el lunes en un hotel céntrico de La Plata.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, temperatura 32 grados 9 décimas, sensación térmica 38 grados 8 décimas, humedad 58%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 29 grados 3 décimas, la sensación térmica 32 grados, humedad 62%, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Lunes 4, febrero, programación 2019, Nacional, la radio de todos.
Hasta las 17,
Dulces y Amargos.
Dos de la tarde, 23 minutos, estuvimos demorando un rato con la cortina, yo cuento todo lo que pasa, porque se me enganchó el auricular, ¿con cuál uso este? Porque hay mucha gente, estoy muy nervioso. Es más, me dijeron, ¿cómo vas a venir vestido? Vienen los embajadores, ¿cómo vas vestido?
¿Y?
Yo dije mal, como de costumbre. Bien, estamos con los embajadores, la embajadora de México, el embajador de Reino Unido, el embajador de Japón y el embajador de Francia en Argentina. Han tenido la deferencia de venir a acercarse acá. Hay muchos mensajes de todo el país que quiero, bueno, simplemente comentarles algunos. Bueno, están todos disfrutando del programa. Hay muchos mensajes, debo decirlo, para Kent. el embajador del Reino Unido, dice, es el rockstar ambassador de Twitter. Sí. ¿Cómo ha desarrollado esta personalidad, embajador?
Increíble. Rockstar, sí.
Siempre fue rockstar.
Siempre. Claro. Un poco, falta un poco de pelo, ¿no?
No
hago nada. No, yo creo que lo que pasó es que estamos en enero. Enero acá es un poco como agosto en Francia, Inglaterra, Italia, y no hay muchas noticias. Entonces, cualquier cosa, la gente busca. Bien. Por eso que estamos acá, ¿no?
En otro mes hubiera sido difícil encontrarlos y tener esta predisposición. Pero es cierto que ha tenido un trabajo en las redes sociales que bueno, es reconocido, hasta tiene un grupo de fans y todo eso. ¿No les da un poco de envidia a los demás embajadores? No quiero tener un problema acá, pero la verdad.
Le toma a Mark mucho tiempo para estar trabajando sobre Twitter. Mi colega en Washington hace lo mismo y me dice que pasa dos, a veces tres horas sobre su computadora o su teléfono para estar en Twitter. Y sí es una inversión de tiempo, pero al mismo tiempo yo creo que sin querer llegar al estatus de rockstar de Mark... Es importante ese elemento de comunicación que nos aportan las redes sociales el día de hoy. Es una parte esencial de la diplomacia.
Y ahora tenemos mucha competencia entre nosotros. Y hay una historia que hay que contar a Pierre. Él tiene que contar, porque este fue un gran hit en Twitter, ¿no?
¿Embajador francés?
Marx se está refiriendo a su llegada de regreso de un viaje recientemente y se extrañó que nadie lo estaba recibiendo en el aeropuerto de Aeroparque. Tiene un fan club y nadie lo va a recibir. O sea,
¿qué clase de fan club?
Le digo al fan club de Mark Kent que tienen poca... Perdón. La realidad, en relación a esto, le estaba narrando a Mark y a su fan club que cuando yo llegué a Ezeiza hace dos años y medio, en el aeropuerto se abrieron la puerta y hubo un aplauso de una muchedumbre extraordinaria. Saludé, por supuesto.
Hay video, por supuesto, claro.
Hay video de eso. Y me volteé y atrás de mí estaba Juan Martín del Potro.
No decepcionó. Se puede cortar el video antes que aparezca del Potro. Se puede cortar.
Pero yo le admiro mucho al señor Kent, porque realmente soy fan de su Twitter, porque su Twitter es muy como simpático y también habla de muchas cosas cotidianas, de cosas de Argentina, Mate, también sube este bus y todo. Eso para mí es increíble, cómo relaciona con Argentina, cómo sabe la cultura y cómo vive aquí totalmente integrado. Así que respeto mucho, admiro mucho lo que hace el señor Kent.
Y me permite, ahora voy a replicar al embajador, porque él me mandó una muy
el embajador japonés, sí.
Sí, es esta tarjeta de Año Nuevo.
Uh-huh. ¿Qué decía?
Y me escribió, estimado señor embajador, mil gracias por su amistad de siempre. Deseo trabajar juntos para este querido país, Argentina.
Qué lindo.
Bien. Bueno, yo tengo... Sí. Algo que decir.
Sí,
yo sí tengo envidia de la buena.
Ajá.
De lo que hace Mark en las redes. ¿Por qué? Porque constantemente a los embajadores mexicanos, sobre todo cuando tenemos nuestra reunión anual tradicional en enero, nos dicen, tienen que insertarse en la diplomacia digital. Ya no estamos en la onda de la diplomacia tradicional, que se quedan en sus escritorios y hacen su trabajo by the book, como decimos, ¿no? Sino que tienen que promoverse en las redes, conectarse con la gente. Es muy importante que estén hablando constantemente con la gente. Y Mark hace un trabajo en ese sentido sensacional. Y ojalá nos pudieras dar unos cursos sin costo.
Sin costo no podrán ser, pero bueno, entonces, por lo que noto, este programa ha entrado en esa lógica sin saberlo.
Sin duda.
Bien, la verdad que siempre es interesante conocernos. Mientras más nos conocemos, más puertas vamos a abrir. Y ese es el trabajo tanto de la diplomacia como también de todos trabajamos en la comunicación, ¿no? Abrir puertas, conocernos un poco y saber de qué se trata. Por eso, una de las maneras de conocernos, además del alcohol, que es el que ustedes quiero decir, desde el programa nunca pedimos de hablar de alcohol. Ustedes, nosotros somos artistas, ustedes son borrachos.
La próxima traeremos tacos, mole, tamales.
Bueno, en principio ya quedan comprometidos para la próxima.
Solo por lo de tacos, mole. Sí, eso,
claro. Nosotros nos comunicamos especialmente a través de la música. Nosotros tenemos un músico, el señor Marcelo de la Mea, que es nuestro músico habitual. Le hemos pedido, porque se nos ocurrió, es decir, ¿vos serías capaz de cantar una canción en cada uno de los idiomas como regalo para los embajadores? Y me dijo no. Entonces, como esto no es una meo casa, le dije, sí, lo vas a tener que hacer. Así que vamos a empezar con idiomas que conocías previamente.
Dale, usted manda.
Marcelo de la Mea, bienvenido, muchas gracias.
Buenas tardes.
Es nuestro regalo. Vamos a empezar con México.
Dale.
Vamos a empezar con un idioma que manejas.
Perfecto.
Más o menos.
Sí. Creo que lo manejo.
Desde Resistencia, Chaco, Marcelo de la Mea, que se ha tomado 2 días especialmente para ensayar el trabajo, para hacerles un regalo a ustedes. Entonces, para la embajadora de México, Mabel Gómez Oliver, y para todo el pueblo mexicano, tanto el que vive en Argentina como el que está en México o en cualquier otro lugar
del mundo,
señor Marcelo de la Mea.
Vamos. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Sí que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir una mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.
¡Bravo! Gran manejo del mexicano, ¿eh?
Sí. ¿Lo hizo bien?
Sí, muy bien. Bien. No, pero se igual notó el je.
Claro.
El allá.
Claro. Bueno, igual esta es la más fácil.
Vamos a ir de más fácil a más difícil, Marcelo, no te preocupes. Bueno, entonces el regalo que queríamos hacerle a Mabel Gómez Oliver, en su nombre, a todo México, desde Dulces y Amargos, con el arte del señor Marcelo de la Mea. Algunas preguntas que están llegando, muchas preguntas que están... Bueno, basta de preguntas. Están las botellas. La gente, una de las cosas que pregunta la gente que está viendo por streaming o por el Facebook Live es: ¿qué son esas botellas? ¿Qué vamos a tomar? ¿Quién quiere comenzar? ¿La dama?
Empecemos.
¿Qué ha traído usted?
Bueno, yo traje dos tipos de tequila y un mezcal.
¿Qué diferencia tienen esos tequilas entre sí?
A ver, este tequila es un tequila blanco, que lo que quiere decir es que es un tequila que recién producido se envasa. Es decir, no tiene añejamiento.
Añejamiento.
Y este es un tequila reposado que tiene un añejamiento entre 6 a 9 meses. Ajá. Hay un tercer tipo de tequila, que es el añejo, que tiene un añejamiento de entre 1 a 5 años. Y recientemente se está produciendo un tequila cristalino que tiene una doble destilación, que es del así de transparente como el blanco, pero que es mucho más suave.
¿De qué está hecho el tequila?
De agave. Ahora, el tequila
tiene... Agave es como una planta...
Como un maguey, ¿sí? Como una penca, un cactus.
Como un cactus.
Entonces es hecho del agave y el tequila tiene denominación de origen desde el año 75.
Ajá.
Por cierto, Argentina no reconoce la denominación de origen del tequila. Tengo que decirlo.
Dame con Pobre.
Lo hacemos regularmente. ¿Sí?
Bueno, no puedo decirle nada. Ni siquiera acabo de conocer la palabra agave, embajadora.
Bueno.
Voy a hacer lo que pueda.
Y de hecho, el mezcal es una bebida que también se extrae del agave, pero otro tipo de agave. O sea, el tequila es del que se llama tequilena beber, que es... agave azul, exclusivamente, y el mezcal se extrae de 12 tipos diferentes de agave, y por lo tanto hay varias variedades de mezcal.
¿El mezcal es el que tiene el gusanito?
El mezcal tiene el gusanito, pero no necesariamente tiene que tener el gusanito.
Puede no tenerlo,
pero el gusanito, pero en los años 40 del siglo XX, se le introdujo el gusano para distinguirlo del tequila. Porque no era muy conocido, la bebida del mezcal no era conocida. Pero entonces tiene un sabor distinto, se extrae de otro tipo de agave.
¿Es más alcohólico?
No, el granaje es más o menos lo mismo, pero es un sabor muy distinto. ¿Por qué? Porque también la cocción se hace en distintos tipos de depósito, digamos.
¿El gusano se pone vivo o muerto?
Qué buena pregunta. Supongo que muerto.
Por ahí se emborracha.
Pues yo creo que ya está más muerto que vivo, pero...
No, ahí sí, ahí ya. Ahí ya tuvo un problemita. Y el gusanito se toma, se come.
Si quiere o no, si no, no. No necesariamente.
Le quiero preguntar a los embajadores, ¿quieren ir empezando?
Degustar?
¿Quieren degustar?
Sí, por supuesto, a eso venimos. Quisiera, si me permite, una observación. Ya nos dijo Borracho una vez,
¿sí?
lo va a volver a repetir.
Sí, claro.
Y efectivamente...
Yo no soy bromático, ustedes sí.
Con una botella. A eso quería venir. Sí, tenemos muchas oportunidades de estar tomando una copa con alguien, porque nuestro trabajo es de intercambiar. El negocio, el oficio nuestro, se hace muy a menudo alrededor de la mesa. Sí. Una mesa de negociación, de trabajo, pero el hecho de poder sentarse a comer, a intercambiar con invitados, gente, los diplomáticos deben de siempre mantener un lazo de contacto que permite emprender una negociación, reparar una situación difícil, arreglarla. Nuestro trabajo es de mantener buenas relaciones con todos. No significa que se lleva uno bien con todo el mundo,
no, claro.
Pero por lo menos hay relaciones civiles con todos, y la mesa, una copa, son instrumentos que permiten el acercamiento. Y además nuestros países, por lo menos los cuatro representados aquí, sí, tienen una tradición fuerte de producción, de savoir-faire, de a partir de la uva, del agave, de cereales, de producir alcoholes, porque es una larga tradición que viene, y la utilizamos para agasajar, para agradecer, para felicitar y para celebrar.
Es una excusa,
y para tener una buena conversación.
Una buena conversación. O sea que
asumo perfectamente.
Sí. O sea que en las cátedras de estudio, cuando tienen el programa, tienen borrachera, es uno de los estudios, que una cosa que tienen que tener. Una resistencia alcohólica tienen que tener.
No.
Bueno, una buena salud, sí, efectivamente. Cuando uno tiene dos asados en el mismo día, por ejemplo, tiene que tener capacidad de aguante. Y sí, efectivamente, como decía el embajador de Japón antes de que entremos en el estudio, a ver cómo salimos de ese. También debemos de conocer los límites. Y de todas maneras, quiero recordar a todos que todo eso, muy sabroso, muy bueno, pero... siempre con moderación.
Beber con moderación.
Final...
es anuncio de servicio público de los embajadores. Claro. Chicos, no repiten lo que vamos a hacer en casa.
Esto es solamente para gente que ya ha estudiado.
Bueno, y hablando de eso, creo que me faltó indicar que hay una tradición, no solo en Argentina, en muchos países, de tomarse el tequila en shots.
Claro.
Esa es la manera equivocada de tomar el tequila.
No, hemos vivido equivocados.
Totalmente.
¿Cómo se bebe el tequila?
Pues... es una bebida de degustación. Ajá. Es una bebida como el coñac. Es una bebida...
ah, no es un...
No. O sea, por eso hay ya una cultura del tequila, en donde pues existen todas estas distinciones entre tequila blanco, tequila añejo, tequila reposado. Y hay que degustarlo.
¿Y lo del limón y la sal?
Eso se acompaña normalmente sobre todo con el tequila blanco. Porque ayuda a suavizar, digamos, lo fuerte del tequila blanco.
Deberíamos pasar a la práctica, ¿verdad?
Sí.
Me parece que es lo que están pidiendo todos los oyentes.
¿Quieren probar el tequila blanco?
Vamos a
no
probar...
traje limón ni sal.
Pero vamos a probar el tequila blanco. Mientras probamos el tequila blanco, yo le diría a Marcelo, mientras hacemos esta degustación, que sigas con... el idioma inglés lo manejas
sí,
bastante
algo,
bien.
Sí.
Así que en nivel de dificultad... Marcelo de la Mea va a regalar a Mark Kendi en su nombre al embajador de Reino Unido en Argentina y en su nombre a toda la gente del país esta canción para ustedes. Y mientras tanto vamos a ir probando el tequila blanco.
Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you... love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over, everything's all by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you. Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, take it away from me, because you don't know what it means to me.
Gracias. Embajador Ken, ¿qué nos dice de la pronunciación, del inglés? Y de...
muy inglés, ¿eh? Muy inglés. Fantástico.
Qué bueno.
Fantástico.
Qué bueno, porque estudié inglés británico yo cuando era chico, así que para algo me sirvió, parece.
Ahora, el original, ¿no?
No acepto imitaciones. Ahora bien, un tema de Queen, Supongo que, bueno, estando el embajador Marquén con nosotros, la vieja pelea Rolling Beatles, los embajadores, ¿a quién eligen? ¿Son de los Rolling o de los Beatles?
Rolling.
¿Embajadora de México Beatles. O de Rolling?
Beatles,
caballero.
Yo soy representante de su majestad, no puedo decir. Es como dice Boca o River, ¿no? Fíjate que hicimos una encuesta de la gente en Twitter y ganaron 3-1 los Beatles. De los argentinos. Los argentinos tienen una preferencia clara para los Beatles.
¿Marcelo?
Beatles. Sí.
Bien, la embajadora.
Soy minoría.
La embajadora es minoría, pero no importa.
No importa.
Bueno, hemos probado el tequila blanco. Interesante, ¿verdad? Sí. Lo veo.
Todo el calor de México está en este tequila.
¿Qué te pareció, Osvaldo?
A mí me está dando coraje para la segunda hora. Vamos a tener que seguir. En general este programa se llama Dulces y Amargos porque tomamos mates, dulces o amargos, que es lo que tenemos en todo el país a esta hora. Y habitualmente tomamos mate, que tenemos en el termo ahí, Carla se da mate todo. Hay cola a esta hora, bueno, no sé qué hora serán en sus países, así que eso nos puede justificar de alguna manera, ¿no? Deben ser como las 7 de la tarde.
Yo te pido, quiero probar un poco, así me voy animando a cantar en francés y en japonés.
Yeah. ¿Y la locutora, señora Carla?
Claro, yo te vine vestida mexicana, tengo mi tatuaje con la leyenda de Frida acá y nada,
tenemos más.
Podemos compartir, compartimos el mate todos los días, así que podemos hacerlo. Algunas de las preguntas, bueno, hay muchos saludos de todas partes, hay mucha gente que me está proponiendo como canciller, sí, está en mis planes, pero no lo quiero decir por ahora. Vanessa dice, me vine a la oficina más calurosa para poder escuchar el programa. ¿Qué más? Bueno, Viva México y la señora embajadora, dice Francisco Cañada desde Comodoro Rivadavia. ¿Conocen el país o por el trabajo solo lo pueden hacer desde Buenos Aires? ¿Andan para Argentina?
Al contrario, tenemos que cubrir todo el territorio argentino.
¿Usted estuvo en Tierra del Fuego hace poco?
Yo estuve en Tierra del Fuego, he estado en Salta, en Jujuy, en Córdoba, en Mendoza. Tengo pendientes varias provincias todavía. Sí.
Todos más o menos son.
Este fin de mes tenemos que ir a Córdoba y así que casi todos los meses tenemos que ir a un lugar interior, sí.
Ahí le van a dar coca con Fernet.
Voy a ir al Festival de Cosquín.
¿Va a ir al Festival de Cosquín?
Sí. Que viene un grupo de Japón, porque siempre hace competencia en Japón y un ganador viene siempre todos los años a participar en Cosquín.
Nuestro músico va a tocar en Cosquín.
¿Ah, sí?
Este domingo, ¿no?
Sí, el domingo 27.
El domingo 27.
A 23 horas.
A las 23 horas, sí. Con su trío, va a tocar ahí, es una de las grandes figuras. ¿Usted cuándo va?
El día 30, porque viene el grupo japonés.
Viene el grupo. ¿Y es cierto que se escucha tanto tango en Japón?
Sí, porque segundo país donde va a ir más tango es Japón, creo que después Argentina, porque hay muchos amantes de tango.
Claro, y también en Francia, seguramente, obviamente.
Por supuesto.
Porque hay una relación también entre el tango y Francia, y el tango y Japón. ¿Y usted baila tango?
Un poquitín aprendí, pero yo creo que ya dejé de aprender.
Porque para la transmisión que tenemos viene justamente una bailarina de tango. Queríamos que usted, si podía acompañarlo. Otra sorpresa que teníamos.
En la Embajada de Francia terminamos el año siempre con una milonga, la milonga de la Embajada de Francia, porque pasamos todo el año haciendo la promoción de la cultura francesa y así hemos decidido que el último día lo consagramos en homenaje a la cultura argentina con una milonga, y es un gran evento muy divertido.
¿Han aprendido algo de tango estando acá?
Yo confieso que solamente en una ocasión, en una embajada que llevaron a una pareja de tango, con la idea de que sacaran a bailar a los embajadores,
claro.
Entonces sí,
como embajadora
pude colocar uno que otro paso.
¿Y qué tal?
Buen inicio.
Sí. O sea que se abrió una puerta ahí.
Sí, puede ser.
En el futuro, si por ahí la diplomacia va mal...
¿Por qué no?
fui embajador en Panamá, hace algunos años, y el embajador de la Argentina organizaba una cena el lunes en la noche, invitaba al cuerpo diplomático, todos llevábamos un platillo, y tenía una pareja de argentinos que daban una clase de tango, y así lunes tras lunes íbamos tomando clases de tango, y así pude llegar aquí con dos, tres...
O sea que ha podido bailar tango.
Sí. Va a demostrar.
Y hay un grupo de embajadores que toman clases de
tango.
De tango,
sí. No, en serio, es muy popular en Europa. ¿Sí? Mi colega argentino en Londres, Carlos Sassali, organiza una noche de tango cada año donde se cierra el estación ferroviario en Paddington y todos bailando tango toda la noche en la estación de ferrocarriles.
Wow. Voy a confiar un secreto. Mi esposa se resiste mucho a que la guíe, entonces tenemos muchas dificultades en bailar el tango, por supuesto. Entonces, cuando aprendíamos en Panamá, yo practicaba con el carrito del supermercado. Mientras hacíamos las compras, yo practicaba mis pasos con el carro del supermercado.
Bastante de tequila para el embajador. Ya
retiramos. En todos los supermercados de Argentina. Vamos a ir al informativo de las 4:30 de la tarde y seguimos con esta charla de embajadores en Dulce y Amargo.
Nacional informa.
Hora 15 en todo el país.
El canciller Jorge Forí destacó el apoyo internacional al opositor Juan Guaidó.
El apoyo de la comunidad internacional es sustancial. No solo los países que conformamos el área de América en general, desde Canadá para abajo, sino también el respaldo dado por países de la Unión Europea, por las propias autoridades de la Unión Europea. Todo esto realmente marca una clara divisoria entre aquellas naciones que defienden democracia, libertad política y derechos humanos y aquellos que, por razones de oportunidad política, de sus propias dinámicas internas o por razones económicas, prefieren guardar silencio.
El ministro de Defensa quiere vender el predio recuperado de Tandanor para reequipar a las Fuerzas Armadas.
Se podrá abastecer a las Fuerzas Armadas si se logra vender el predio recuperado de Tandanor en Retiro, que recordemos, luego de una sentencia judicial, se recuperó el bien de 8 hectáreas que Menem había vendido en los 90. Así lo aseguró el ministro de Defensa, Oscar Aguad.
Después de 28 años, la extinción de dominio es para que se haga ya. Es decir, el Estado y la sociedad argentina no pueden esperar 28 años para que un bien que fue habido producto de la corrupción sea devuelto a su legítimo propietario, en este caso el Estado Nacional. Pero esa es la satisfacción. Bueno, peleamos y recuperamos.
Recuerden
más. Si esto se puede vender al precio que vale, es muy probable que gran parte del reequipamiento de las Fuerzas Armadas se pueda hacer con la venta de este predio. Para que tengan una idea de la magnitud de lo que puede valer esto.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Deportes.
Precisiones respecto a las decisiones del Consejo de Conmebol llevadas a cabo hoy en Río de Janeiro, en la previa al sorteo de la Copa América a realizarse desde las 19:30. Copa América 2020 sin sede definida. Estados Unidos y México en forma conjunta sería lo más probable. 16 equipos, 10 de Conmebol, más 6 de CONCACAF. Y confirmado que la eliminatoria para Qatar comenzará a jugarse en marzo del 2020, donde se van a jugar 8 fechas y 10 fechas a disputarse en el 2021.
Datos del tiempo.
En Ushuaia la temperatura es de 15 grados 5 décimos, humedad 28% y cielo algo nublado.
En Buenos Aires temperatura 29 grados 3 décimas, sensación térmica 32 grados, humedad 62%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Gualeguaychú por AM1310 y FM98.7. Señal Federal.
Soy Nacional.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
Getting it, getting it.
Bien, efectivamente, cuatro embajadores, numeral cuatro embajadores, que es el
hashtag número cuatro
del programa, es tendencia en Twitter en estos momentos, y eso se lo debemos a nuestros cuatro invitados: Mabel Gómez Oliver, embajadora de México; Mark Kent, embajador del Reino Unido en Gran Bretaña; Noriteru Fukushima, embajador, no voy a decir extraordinario, en Japón; y Pierre-Henri Guignard, embajador en France, de Francia en Argentina. Bueno, muchísimos mensajes, pero una cosa que, ya que estamos, porque el embajador francés me dijo de entrada, y no pudimos hacerlo, me dijo de entrada que su bebida estaba fría. O sea que había que mantener el frío, había que tomarlo rápidamente. ¿Por qué su bebida es fría? ¿Qué ha traído, embajador?
Iba a traer coñac, pero con todos esos alcoholes pensé que iba a ser un poquito mucho para la tarde.
Y eso que ustedes estudian el tema.
escogí una bebida un poco más ligera, que es champagne, y que además es muy adaptada para celebrar. Champagne es sinónimo con ligereza, con alegría. Es una bebida para celebrar, y he escogido una champaña rosada para la tarde, uh-huh, así muy muy alegre, con burbujas y mucha mucha vida, producto también de una larga tradición.
Bien, podemos ir, no sé si los pastores quisieran probar el champán hasta ahora para hacer un brindis, ¿verdad?
Hay el reto de la apertura.
Uh-huh. Sí, ¿cómo se abre?
¿Cómo se abre? El embajador de Francia.
Hay muchas.
Atención, el embajador de Francia nos va a enseñar cómo abrir una botella de champán. Esto nunca se hizo por radio. No pueden ver.
Hay muchas maneras de hacerlo. Incluso se puede hacer con un sable.
Cortar así.
Lo he visto hacer. Se rompe la parte de arriba. No lo voy a hacer aquí porque no fui autorizado a venir con un arma, pero
si no lo dejaron entrar en la puerta,
hubiera querido. La apertura se debe de hacer con delicadeza y normalmente sin ruido. Es muy bonito el ruido celebratorio de la champaña, del corcho que salta por la presión del gas que está adentro, pero la realidad es que se debe de mantener el corcho para que no haga ruido. Así.
Ah, ¿el ruido no hay que hacerlo?
Así.
¿Lo haces solamente con la mano?
No hay copa.
Un poquito de ruido. Terminen el agua que está en esos
vasos. Pues tienen copa de agua, sí, efectivamente. Ahora vamos a solucionar el tema. Entonces, esto hemos aprendido hoy, que el champán, la botella, no tiene que hacer ruido. Mientras degustamos el champán francés que ha traído Pierre-Henri Guignard, el embajador de Francia, por supuesto, nuestro músico, el señor Marcelo de la Mea, por primera vez en su vida va a cantar en francés, porque no había estudiado todavía hasta el domingo.
Lo estudié, de hecho, o sea, pero nada.
En homenaje al embajador francés en Argentina y en homenaje a todos los franceses, este programa efectivamente quiere hacerle este regalo, embajador. Así que le vamos a regalar una canción en francés, y que espero que tenga en cuenta el esfuerzo que ha hecho nuestro músico, que nunca dijo ni oui. Perdón. Antes vamos a
brindar.
Salud.
Santé.
Y merci por la invitación. Gracias por su invitación.
¿Y cómo se dice salud en francés?
Santé.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, et je t'aimais, on vivait en tout, l'été sans sable. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c'est pas ce qui s'aimait, tout doucement. Ça me fait des bruits
El amén Efa se suele saber le padre amor te suni.
Pensé que cantaba Yves Montand.
Ah. El señor diplomático.
Bueno, gracias. Son muy diplomáticos. Son muy... Gracias, un placer.
Conocemos, más allá de los casos de Inglaterra, de Gran Bretaña y de México, que hay un acercamiento musical, digo, ¿conocemos más o menos en Argentina la música de Japón o Francia? ¿Qué nos estamos perdiendo al no conocerla?
Con música japonesa, sí. Y yo creo que ya algunas está entrando, pero uh-huh. todavía falta mucho porque nuestra cultura no está muy conocida, aunque tenemos una comunidad japonesa de 65,000, después de Brasil, Perú, tenemos tercer más grande, pero ellos están haciendo intención de hacer más festival, y año pasado celebramos 120 aniversario de la relación diplomática, claro. Y hicimos más de 300 eventos y muchos argentinos participaron. Hace dos semanas también hicimos una fiesta muy grande en La Plata, se llama Bon Odori, bailamos junto con canción japonesa y con todos los argentinos, no Nikkei, no comida japonesa, bailaron, así que muchos se están aprendiendo, pero también gracias a anime, manga, muchos claro. se están aprendiendo algunas músicas japonesas de claro. Mazinga Z o de Dragon Ball, así que ya creo que está familiarizando, también está algunas películas que está entrando, hoy ya va a empezar estrenar una película muy famosa, es Somos una familia.
Ah, ¿sí?
Está nominado por Oscar compitiendo claro. con una de México.
Claro, tenemos competencia acá, claro.
Bueno, esa también tiene una música muy linda, así que a través de películas japonesas también está entrando. Por eso todo cosas de nuevos. Ojalá que muchas canciones japonesas, que tenemos una historia bastante larga, uh-huh. que entren aquí a Argentina y que conozcan.
Porque sí, efectivamente la música argentina llega a Japón. Sí. Digo, de hecho, no solo tangueros, sino yaceros y todo tipo de... Bueno, ustedes tienen una tradición de escuchar mucha música de todo el mundo, ¿no? Eso es habitual. Bien, hay unos mensajes, Carla. Carla Ruiz, ¿mensajes al teléfono?
Así es, 1165-840870. Eduardo está en San Luis y él dice, el embajador que vaya de paseo a Córdoba, que no solo tome Fernet con coca, sino también que baile cuarteto.
Okay.
Así que solicite eso cuando vaya a Córdoba. Verónica está en Carmen de Areco, excelente nota, Osvaldo, impresionante, embajadores en tu mesa. Oscar, en Lomas de Zamora, grande Osvaldo, genial.
Me gustan los que me elogian. Los embajadores no importa.
Como siempre, solo eso, Leo. Para eso me pagan. Genial entrevista, los embajadores. Felicitaciones a vos y a tu producción. Gracias por estas tardes geniales. Cristina está en Castelar. Maravilloso el programa de hoy. Bueno, todas palabras lindas para vos, Osvaldo. Bien, bien, obvio. Buenísimo el detalle del Marcelo cantando en los diferentes idiomas. Estoy ansiosa esperando el japonés.
Estamos todos ansiosos. Esperando el Japón.
Y pide que en febrero estemos 4 o 6 horas al aire.
Está bien, estamos. Vamos, en realidad esto es para que desde los diversos gobiernos de todos sí. estos países presionen al gobierno argentino para que nosotros podamos estar acá en esta radio del Estado más tiempo.
Bueno, mientras sigan trayendo alcohol.
Bien, una pregunta que me hacen acá en Twitter es, estando en Argentina, ¿qué cosas de productos que no pueden comprar de sus países son los que extrañan?
Muchos. Bueno, los distintos tipos de picante. Es muy difícil encontrar cilantro, por ejemplo, que es un ingrediente básico para la comida mexicana.
Que es como un perejil que se echó a perder, digamos.
No se echaba a perder, es una delicia. confundirlos sí se puede, pero los tomates verdes, tomatillo, que le llaman en algunos países, que es también fundamental para la comida mexicana.
¿Se come buena comida mexicana en Argentina? O
no.
Okay. No.
Bueno, al gusto del mexicano.
Sí, no, por supuesto. Sí. Un mexicano se da cuenta que la comida argentina, que la comida que se vende en Argentina como mexicana. Y
bueno, podríamos sacar un reto para los restaurantes.
Claro, que... claro. ¿Comemos buen sushi en Argentina?
Como, pero muchos no son de verdadero japonés. Por eso, abrí cuando estuve acá, cuando expliqué mucho, porque aquí hay 350 restaurantes de sushi, pero creo que 10 por ahí más o menos auténticos. Pero
el California Roll no es japonés.
No, es de los americanos.
¿En Filadelfia qué hacemos?
Falta y Filadelfia, no usamos. Por eso lo que falta es mariscos, buenos mariscos, porque hay algunos pescados buenos aquí, pero no son frescos para hacer sushi. No puede comer totalmente crudo. Y también nos necesitamos tener otro tipo de fideos o también de pimientas y varias cosas que faltan, aunque ahora varios chinos está creciendo mucho y se venden muchas cosas de no solo de Japón, sino de China, de Corea, de Vietnam, claro, de Tailandia, pero todavía no es suficiente.
Y ahora empezamos a intercambiar carnes, ¿no?, con Japón.
Ah, sí, desde junio pasado ya nosotros lo importamos y aquí también está exportando. Así que nosotros podemos comer carne de Japón, aquí se llamo Wagyu, y ojalá ya usted vino a mi casa, por eso la próxima vez yo invito otra vez para que coman carne de verdad.
Sí, porque dieron un pequeño, era poquito lo que dieron. No, ojo, bien, muy rico, pero éramos muchos.
Yo creo que todos podemos decir que el mejor japonés de Buenos Aires es la mesa del embajador.
Es la mesa del embajador, se come bien en
un lugar al
Sí, debería abrir un puesto. ¿Les queda mucho tiempo en Argentina? ¿Lo saben ya? ¿O?
Decían los viejos embajadores de Francia que cuando les hacía esa pregunta, les contestaban hacia el miércoles. Porque es el miércoles, es el día que se reúne el Consejo de Ministros. En cualquier momento designar un sucesor. Wow. Sí.
¿Y cómo se llevan con el clima en la ciudad y en Argentina? ¿Es distinto de sus países? ¿Es un problema?
Me encanta este clima de Argentina, porque Japón verano es muy húmedo y muy caliente, mucho calor, pero mucho más calor que aquí, más húmedo e insoportable. Hay que ducharse 2-3 veces al día. Así que para nosotros este calor de aquí de verano es muy cómodo, y además este clima de Argentina, como yo estuve viviendo en San Pablo hace mucho calor y frío en un día mismo, pero aquí estoy muy tranquilo y muy calmo, así que me encanta el clima de aquí de Argentina.
A mí me encanta el cambio de estaciones.
Claro, ustedes no
sienten. Porque en Ciudad de México es más constante la temperatura, ¿no? Sí llega a hacer frío en invierno, pero no hay...
No como acá.
Exacto.
Claro.
Entonces a mí me encanta ese
calor. Acá además se puede usar ropa que allá no puedes usar, ¿no?
Así es.
Pero es verdad que cambia mucho dentro del mismo día, ¿no? Que a veces... Sí. Cambia mucho para mí. Está lloviendo, mucho sol, después frío, después calor.
Bueno, somos imprevisibles en muchos mucho temas. ¿Por qué no lo seríamos también en el clima, no? Una cosa de la que generalmente en Argentina decimos es que acá nos pasan muchas cosas todo el tiempo, que hay noticias que a uno agarra el diario y son 5 noticias de primera plana, y que en otros países las cosas son más calmas, que las noticias que acá en un día, en una semana, en otros países durarían un mes. ¿Es así? ¿Ustedes notan que la realidad argentina es como o porque nosotros nos miramos a nosotros y no, como eso?
Yo creo que todo el mundo está cambiando, ¿no? La vida está acelerando y las noticias llegan en el momento. Entonces hay mucho más presión y en nuestros propios vidas profesionales también. Cuando yo empecé, recibimos una valija diplomática cada 2 semanas. Y uno escribía una carta o tal y después esperaba más unos 2 semanas para llegar al otro. Después las máquinas de fax, y ahora internet, correos, Twitter, y todo, tenemos menos tiempo para hacer el trabajo. Y es un desafío que tenemos que tener más tiempo para hacer las cosas analíticas en vez de responder. Porque la tentación, como dijo Pierre-Henri, es que puedes pasar todo el tiempo en Twitter haciendo chistes y tal. Pero...
Para usted especialmente. Y, embajador, si bien no vamos a hablar de temas coyunturales, hemos dicho, pero ¿van a dejar de ser europeos?
No, siempre vamos a ser europeos. Nada más estamos cambiando un poco la arquitectura, pero vamos a estar muy cerca de la casa.
Es una decisión que estamos siguiendo con mucho interés, porque sí se cambia efectivamente la geografía y la organización del conjunto europeo con esa decisión soberana del pueblo británico que tenemos que respetar. Al mismo tiempo, visto del otro lado del Channel, del uh-huh. Canal de la Mancha, lo lamentamos porque precisamente consideramos que es un país que es realmente europeo. Los últimos años de su integración en la Unión Europea han marcado su carácter esencial en el dispositivo. Nos va a obligar a reorganizar el conjunto europeo. Va a obligar al Reino Unido a reorganizarse en este mundo. Estamos en realidad en un mundo en profundas mutaciones, es lo que estábamos diciendo hace un momento, y debemos de tomar en cuenta lo que la gente quiere en una forma y la manera en la cual la expresa, y al mismo tiempo tenemos que preservar nuestros intereses. Así que lamentamos esa decisión de que debilita evidentemente tanto a la Unión Europea como al Reino Unido, y esperamos que juntos sabremos encontrar las soluciones para superar esta etapa de la evolución de un continente que, debemos de recordarlo, ha sido destrozado dos veces el siglo pasado por conflictos mundiales terribles, y la integración europea había sido vista como una manera para evitarlo. Así que debemos de aprender el pasado.
Hay algo muy interesante, por supuesto, es muy interesante ver el desarrollo del mundo y lo que está pasando todo el tiempo, pero en esta mesa estamos sentados representantes de países que estuvieron enfrentados en guerra. Digo, murió mucha gente, ¿no? Y hoy podemos estar sentados, charlando, tomando una copa, compartiendo música. Digo, hay una esperanza en el futuro del mundo, ¿no? Digo, esto...
Hay diplomáticos.
Gracias por ustedes y por sus alcoholes, que sería de nosotros.
Voilà.
Hablando de eso, y ya que la tarde se va, nos vamos entusiasmando porque hemos pasado del tequila mexicano al champán francés. A mí me llamó mucha la atención, embajador Fukushima, que cuando usted decidió traer un alcohol, decisión que tomaron ustedes acá en el programa, nadie dijo. Quiero decir además otra cosa, en beneficio de los señores embajadores. Cuando los invitamos, nadie puso ningún reparo. Nadie dijo de esto, no, si no tocamos este tema, voy, no me junto. Digo, no tuvieron ningún reparo, y eso la verdad que agradecemos profundamente, y habla de la seguridad con la que encaran su trabajo. Pero, Fukushima, usted, yo pensé que iba a traer sake. ¿Qué pasó? ¿Qué nos trajo?
Realmente el sake es este licor más tradicional y más típico de Japón, pero hoy traje este whisky, porque realmente, tuiteando con el señor Kent, él hablaba...
Lo que hacen ustedes en enero, sí.
Tomando este whisky en su casa, cuando vi eso, yo tuiteé, ¿por qué no va a tomar whisky japonés?
Entonces, muy buen
ahí
whisky,
empezamos, vamos a traer este whisky.
¿Tiene tradición de whisky en Japón?
Eso hace 100 años, más o menos 1918, fue un japonés que se llama Taketsuru, fue a Escocia para aprender cómo hacer whisky. Y de ahí él empezó a aprender y fue a la Universidad de Glasgow para aprender toda la tecnología, regresó a Japón. Y luego él trató de hacer whisky japonés propio, pero él no tenía tantos, digamos, capitales, eso. Entonces Suntory, es una empresa japonesa, apoyó para que hiciera whisky típico japonés. Por eso Suntory empezó, este llamado aquí es de Suntory, o Hibiki es otro también Suntory, empezaron. Pero después este señor Taketsuru también quiso hacer otro whisky propio de él. Entonces, desde 1940, fue al norte, en una isla, Hokkaido, que se llama, empezó Nika o Taketsuru. Él hizo otro tipo de whisky. Entonces, Yamazaki es un lugar de Osaka, está haciendo Suntory, este whisky, y otro de Nika o de Taketsuru, son dos famosos. Pero ahora hay más tipos de whisky. Pero recientemente, desde el 2000, está ganando muchos premios.
¿Y en qué se diferencia, en algo de aquel whisky escocés? ¿O digo, no, tiene una cuestión especial?
Totalmente aprendimos y manejamos, imitamos y mejoramos.
Habíamos hablado que terminamos con la guerra, no empecemos.
¿Y hay denominación de origen?
No, whisky si escribes en I.
Sí, pero nosotros no usamos I, porque igual como ellos.
Ahora no entendí, ¿cómo? Sí, como whisky con I es de denominación de origen.
Es de Estados Unidos, es bourbon.
Claro.
Ajá. Y los mejores, ahora que no tenemos mi colega norteamericano acá, los mejores whiskies son escoceses y japoneses.
Si tiene I es de Estados Unidos. Sí. Un whisky sin E es un Japón y Inglaterra.
¿En que algo aprendemos hablando con embajadores? De alcohol, pero hay algo.
También hoy traje un dulce, porque es de dulce y amargo este programa.
Sí, señor.
Es un traje bonobono, es de como típico.
¿Los famosos bonobon?
Sí.
¿Este es como bonobon?
Pero eso se vende solo en Japón, este sabor es té de matcha, té verde. Té verde.
Ah.
Ojalá, quiero que conozcan este de dulce japonés o argentino que se vende en Argentina.
O sea, esta es la empresa Arcor que hace el bonobon acá, sí. Pero para el gusto japonés lo hace de té verde. No es que se echó a perder, no es que te verde. O sea, es así,
Arcor también vino a mi oficina para que promocione más.
Ah, o sea que esto debería pagármelo.
Bueno.
Bien, vamos a hacer una cosa. El chocolate, les aconsejo, lo vamos a comer recién en el informativo porque chocolate y micrófono no se llevan bien.
Okay.
Esto lo sabemos. Pero, embajador, no te prepares todavía para el tema.
Dale,
que tu tema es japonés, es el gancho final del programa, no te preocupes.
Toda la gente está esperando ese momento.
Entonces, embajador, está sirviéndonos ahora el whisky
japonés Yamazaki 18, que ganó bastante premios en varias ocasiones.
Me dijeron, embajador, no sé si se puede decir, me dijeron que es carísimo.
Bueno, como precio está cotizando bastante realmente, pero porque ahora hay tantas famas, entonces no se puede conseguir fácilmente, en Japón tampoco, entonces ya no se vende mucho, entonces cada vez el precio está subiendo.
O sea que somos unos privilegiados. En
18
momento.
Años es muy difícil de conseguir, hay de 25, pero eso es demasiado caro. Pero realmente, ojalá le guste, sobre todo el señor Kent, que conoce bien.
O sea, somos muy privilegiados, estamos tomando un whisky que es
de 18 años, se llama aquí, 18, no se encuentra. Aquí en Argentina yo creo que no se encuentra, es su único botella que
suave.
Bueno. Creo que hemos seguido una buena secuencia, ¿eh?
Estamos siguiendo una buena... Sí. Estamos siguiendo, no hemos terminado, estamos siguiendo. El programa dura 2 horas. No sé bien cómo lo vamos a terminar el programa. Le digo a todos los oyentes, muchas gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo. Los mensajes... el whisky que llevó...
Yo también voy a dejar al señor Juan, eso.
Ah, muy bien. El whisky que llevó Fukushima duele unas 60 lucas, me dice... ¿sale eso? ¿Podemos llamar a seguridad por las dudas? Que no se enteren que estamos en Maipú 555 porque está llena de gente. Bueno, mucha gente comentando el programa y contento. Y con esta imagen que ustedes están dando, digamos, de unión, de que tenemos muchos temas en común, de que sí, hemos pasado por momentos difíciles, incluso de relación, y seguramente alguna vez volveremos a tener algún momento difícil de relación. Pero hablándonos y conociéndonos y encontrándonos, ese es la oportunidad de querernos un poco más. Digo, Francia e Inglaterra estuvieron en guerra, bueno, Japón estuvo en guerra, nosotros estuvimos. Su trabajo no debe ser fácil, embajador Mark Kent, en un país en el que ha estado, con el que hemos estado en guerra.
Es un factor y no hay que ignorar lo que pasó. No hay que ignorar el pasado, y estamos trabajando mucho sobre los asuntos de 1982 con las familias, con los veteranos, y es algo muy importante, a lo mejor la tarea más importante que he tenido en mi carrera, porque se siente al lado de los familiares, se ve la emoción, la necesidad de colaborar con ellos, es muy importante. Y
¿usted ha estado con los familiares de gente que ha muerto en Malvinas?
Sí, sí, ayer, por ejemplo, ayer reunimos y estamos organizando otro vuelo humanitario para el mes de marzo, y lo bueno es que todos estamos colaborando, no hay negociación, no hay disputa, así estamos haciendo eso, y es un... Ha sido hasta ahora un gran logro. Es una pena que ha así, demorado 36 años para que llegamos a este punto, pero estamos trabajando en este. Y no olvidamos tampoco los vínculos de mucho tiempo, los ferrocarriles, los deportes y tal. Entonces, hay muchas cosas que nos unen y donde hemos pasado periodos muy difíciles, hay que reconocerlo y tratar del asunto así, de la manera más apropiado. Entonces, para mí es un trabajo muy importante y el hecho que estamos reconstruyendo vínculos entre nuestros dos países da un sentido así profesional muy muy buena, ¿no?
Estamos charlando con Mabel Gómez Oliver, embajadora de México, Mark Kent, embajador del Reino Unido en Argentina, Noriteru Fukushima, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en Argentina, y Pierre-Henri Guignard, embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en la República Argentina. Así dicen los papeles, embajador, no sé.
No, bueno,
no se
vamos a meter una queja.
Hablen con Forillo, no tengo nada que ver. Ahora, vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después nos quedan algunos temas todavía. En principio, por supuesto, a escuchar a Marcelo de la Mea haciendo el regalo en japonés. También vamos a hablar un poco de deportes y nos queda también, por supuesto, el regalo alcohólico que ha traído el embajador de Gran Bretaña, porque ustedes saben que el alcohol une, pero siempre de manera moderada, ¿no? Por favor, ténganlo muy en cuenta. Muchas gracias a todos los mensajes que están mandando. ¿A qué teléfono, señora?
11-65-84-08-70.
Se te ve ya sonriendo tanto. En la mezcla de...
No. Algo de eso hay, pero también cuenten que yo tengo que hacer casi un cuerpo a tierra cada vez que me tiro el micrófono. Sí, y no sí, es sí. El alcohol. En la lucha puede ser.
Bien. Ponele. Qué lindo hacer este programa con todos ustedes. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 15, 30 minutos.
El gobierno intensificará la asistencia a la población afectada por inundaciones en el litoral.
El presidente Mauricio Macri encabezará en la Casa Rosada la reunión del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo.
El organismo coordina las acciones en las provincias afectadas para intensificar la asistencia a los habitantes y productores del litoral y del norte.
En ese contexto, efectivos del Ejército, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal continúan desplegados en las zonas afectadas de Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santa Fe.
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social envió alimentos, recursos sanitarios y elementos de primera necesidad para repartir entre las familias más afectadas.
Córdoba normaliza sus actividades tras el temporal de lluvia.
Continúan las tareas de limpieza luego de las intensas y abundantes precipitaciones que azotaron distintas regiones del territorio provincial. Los 45 milímetros de lluvia caídos en apenas media hora en la capital cordobesa dejaron como consecuencia calles anegadas, autos varados, más de 50 árboles y ramas caídos y el ingreso de agua a algunas viviendas. Además, las fuertes precipitaciones afectaron los valles turísticos de Sierras Chicas, Calamuchita, Tras la Sierra y Punilla, donde se registraron importantes crecidas de los ríos serranos. Sin embargo, la zona más afectada volvió a ser el sudeste provincial. Cayeron 110 milímetros en Justiniano Pose y 175 milímetros en Leones, donde se registraron 40 evacuados. Paula Hernández, Radio Nacional Córdoba.
Datos del tiempo. En Resistencia, temperatura 33 grados 8 décimas, humedad 61%, el cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 29 grados 3 décimas, sensación térmica 32 grados, humedad 62%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina,
radionacional.com.ar.
Febrero, temporada 2019, lunes 4, Nacional, la radio de todos.
Hasta las 17,
dulces y amargos.
Tres de la tarde, 32 minutos, están todos sonriendo. Recuerden que hemos pasado del tequila a champán, del champán al whisky, y esto recién comienza. Por supuesto, comemos un bonobón verde en el medio, bueno, para que no digan. Acá me dice sobre... un segundo, hay un montón de mensajes. No es cierto que el primer oyente que pida las botellas se nos queda. Decía el embajador de Japón que el Kit Kat verde es el cielo. Dice que el bonobón debe ser igual. El bonobón me gustó más que el Kit Kat verde.
Sí, gracias.
Así que... y se vende
habitualmente... Arco.
Felicitaciones a Arco. Y se vende habitualmente en los kioscos. En
kioscos en Japón se vende.
Bien, hablaron un poco de deporte recién. Todavía no hemos hablado de deporte. Supongo que con llevando tiempo en Argentina ya se han hecho hinchas de algún club de acá. La cara que ponen.
Son diplomáticos.
Sí, somos diplomáticos.
Paris Saint-Germain.
Mentira. No les quiero que no se hicieron hincha de algún club. Pueden, no me lo digan, pero sí se hicieron hincha de algún club.
Ay, a mí me gusta ir seguido a la cancha, ¿no? Ay, me encanta el ambiente. También acá, ahora tenemos muchos peñas de clubes ingleses.
Claro.
Y voy a ver los partidos con la peña de Arsenal, los chicos argentinos acá, que son hinchas de Arsenal. Nuestro equipo rival es Tottenham, de Pochettino, y muchos argentinos jugando allá, entonces, importante.
El único japonés que jugó aquí como profesional es Takahara, en
claro,
Boca.
En Boca.
Me gusta Boca también, pero también me gusta Liverpool, porque tiene color de bandera de Japón, rojo blanco.
Qué buena excusa que tiene.
Pero ha tenido esta historia fantástica de la hincha,
del hincha japonés que vino a la final, ¿no? Sí. Del Libertador, que no se tuvo que volver. Sí.
En 2015 fueron muchos hinchas de Liverpool a Japón, gracias claro, a eso triplicó el número de turistas argentinos y todavía está manteniendo ese número. Yeah. Así que gracias a Liverpool. Pero no, digo que soy hincha.
Si tuvieran que lo van a hacer de manera diplomática, no me va a servir, pero si tuvieran que caracterizar honestamente a los argentinos, ¿qué podrían decir? Que sí, pero me van a mentir.
Eso no, yo terminé mi whisky. Okay. Yo creo que para diplomáticos la tarea es muy fácil, porque yo vengo de Asia. En Asia, yo creo que el embajador va a decir, la gente a veces no quiere mostrar su opinión antes de saber cuál es tu opinión. Pero acá no hay,
nosotros,
hay que pedir.
Nosotros somos
cuatro argentinos, seis opiniones, ¿no?
No tenemos ningún problema para mostrar la opinión, así nos va. Señores, ¿algo más?
Bueno, son apasionados, son directos, como decía Mark. Pueden ser muy efusivos cuando quieren, ¿no?
¿Cómo está midiendo las palabras? Recordando que ha bebido
alcohol. Me encanta que ustedes siempre se reúnen las familias, sábado, domingo, hacen asados. Uh-huh. Eso ya en Japón ya no existe, ese tipo de costumbre de reunirse todo.
Porque la carne es muy cara, no pueden hacer
asado. No, realmente ustedes dan mucha importancia a la familia, parientes, amigos, y se reúnen en la casa, y siempre se juntan. Eso
usted dice eso tan contento porque no conoce a mis parientes. Pero sí es cierto.
Agregaría a esto ese afán, ese gusto por la cultura. No hay evento que organicemos cultural que no haya gente. Un concierto, una obra de teatro, una película, la gente sale, la gente se interesa. Hay un apetito de cultura en la Argentina que en pocos lugares se encuentra. Cuando organizamos con Hernán Lombardi en el CCK la Noche de la Filosofía, 42.000 personas en una noche, es excepcional. La semana próxima me voy a Mar del Plata para la Noche de las Ideas, y hay, la primera vez que fui, había 8.000 personas explayándose en la playa, como lo habíamos puesto, y eso es extraordinario. Eso es muy Buenos Aires, muy Argentina, y es un factor que facilita nuestro trabajo, porque implica un interés para nuestras culturas, de ahí nuestro propio interés para la cultura argentina.
Y ahora que están hablando de eso, yo tengo que hacer un propaganda, que es Harry Potter, la noche de Harry Potter, el 7 de febrero, en los jardines de la Embajada Británica. Hay que seguir nosotros en Twitter, porque siempre vienen como 2.000 personas.
¿Qué va a pasar en la noche de Harry Potter?
Vienen todos los fanáticos de Harry Potter, desde 5 años hasta 75. Señores disfrazados y todo, vamos a tener competencias.
¿Y tú te disfrazas también?
Yo no tengo el pelo para ser Dumbledore, algo así. Pero muy divertido, ¿eh? Pero, muy divertido.
Es un embajador mágico.
Sí.
Bueno, así como Mark es creativo, tengo que decir que los argentinos son muy creativos y emprendedores. Y lo menciono a partir de la comunidad argentina en México, que bueno, ponen todo tipo de emprendedurismos y están trabajando en industrias creativas, en publicidad, en comunicación, y se nota la presencia de los argentinos.
Bueno, México fue muy generoso con Argentina en los momentos de la dictadura. Muchos argentinos fueron para allá, ¿no?
Bueno, y ahora alrededor de 50.000 argentinos viven en México permanentemente, ¿eh? También es una comunidad importante.
No se lo pudimos sacar de encima. bueno, estamos llegando, faltan 20 minutos para el final del programa. Yo no sé si hacer, para el final de esta parte del programa, no sé si primero probar el whisky escocés o primero que Marcelo cante en japonés? O
lo que más te rinda, no sé.
Les recuerdo que Marcelo con su trío, con 2 más 1, va a estar este domingo en Cosquín. ¿Ustedes presenciaron alguna vez, vivieron la fiesta de Cosquín alguna vez?
No.
En Cosquín es muy interesante. ¿Usted sí?
Hace diferencia, no fui también.
Ah, ¿sí querías decir algo?
Cuando quieras, hay mensajes para el señor Marcelo.
Adelante.
Sí, bueno, por ejemplo, desde Tigre, Norma grita, porque esto ya es un grito, felicitaciones, programón, Marcelo es único. Y Miriam, que está en la provincia de Tucumán, porque recordemos que Radio Nacional se escucha en todo el país, Marcelo lo está haciendo muy bien, Osvaldo.
Sí, la verdad que está haciendo muy bien.
Hermosa entrevista.
Les recuerdo...
Me quedo con las botellas.
No. No es así, vos tenés que prepararte para ir a Cosquín. En Cosquín son 9 noches, son 9 lunas, se hacen en una plaza, y es el gran festival folclórico de Argentina, y es muy interesante ver a los presentadores, porque los presentadores gritan, dicen, ¡aquí! ¡Cosquín! Dice el tipo, ¿no? Y ahí aparece, bueno, ya está. Y ahí aparece Marcelo de la Mea con su trío 2 más 1. Pero no va a cantar en japonés en Cosquín, sí acá. Marcelo, contanos cómo fue el proceso de esta canción.
Bueno, jamás hablé una palabra de japonés, obviamente, ¿no? Pero bueno, a partir de la presencia de los embajadores, empecé a buscar canciones posibles para poder cantar. Y encontré esta canción, que es una canción infantil, ¿no? De una película que se llama El cuento de la princesa Kaguya, ¿no? Que me parece que está basada en una historia muy antigua. Y bueno, y saqué esta canción. Y hoy es el gran debut. Vamos a ver cómo sale.
Vamos a regalarle, en realidad, el con esfuerzo, respeto, ¿eh? El sí, esfuerzo sí. Y la alegría, y en nombre al embajador Noritero Fukushima, y en su nombre a todos los japoneses que están en Argentina, a todos los japoneses que estén en Japón, este regalo. ¿Te animas?
Sí, con que entiendan una palabra yo ya me voy contento.
Ya tomó el embajador eso.
Mare, 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 mitsubu wa maware, mama te o sayonde koi. Mamá te yo esa yo de coi. Mare, 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 mi chugu mamá ware, saite mi no te shikato te. Umarite sudate shiada tuti.
Dirá.
Es una película de princesa Kaguya Hime, sí. De princesa que nació de bambú. Exacto. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias.
Mientras estabas cantando, digo que el embajador iba cantando también.
¿Ah, sí?
Lo veía.
Eso, más vale, más vale. Sí. Es muy lindo.
Bien, sí.
No, que...
¿Cómo te sentiste?
Bien, bien. Me gustaría, no sé si es posible, si él puede decirlo correctamente, quizás. Va, no sé si tiene la letra, pero... ¿Qué dice, las palabras?
¿Qué cantó?
Sí, claro, básicamente.
¿De qué hablé? Porque ahí también.
¿O de qué habla? ¿De qué habla la historia?
Este tiempo tiene que rodear para que esa princesa aparezca de nuevo y cada uno envejece, pero ella aparece y después el tiempo gira.
Ah, como que gira el tiempo, sí. Una cosa circular. Vamos.
Bien.
Ahora entendí.
Embajador Mark, falta su botella.
Sí, es como en los pubs, the closing time, ¿no? rápido.
¿Cómo es eso en los pubs tocan una campanita todavía?
Sí, exacto. ¿Cómo es? Pero bueno, ahora han cambiado un poco.
Sí, porque nadie escucha la campanita, claro.
No. Pero yo traigo un whisky especial, es un whisky blend. Ustedes saben que tenemos los Scotch Whisky Blended, que es mezcla de whiskies, y single malts, que son los maltos puros. Y hay dos marcas así más conocidas en Inglaterra, que es Johnny Walker y Chivas Regal. Este es un Chivas, lo traigo porque fue un regalo de Navidad, y es un Chivas hecho...
¿Nos está regalando un regalo?
Bueno, no, estoy tomando.
¿Se lo regalaron?
Porque no puedo sentirme en casa tomando whisky solo, así sería un poco...
Si usted invita por Twitter, se le llena la casa de gente.
Sí, exacto. No tengo lo suficiente de whisky. Pero este whisky es especial porque está hecho de la manera japonesa. Por eso que traigo por el embajador. No sé si después que tanto tomamos que vamos a... Así, tiene mucho sabor, pero vamos a intentar. Y no, lo que me gusta realmente es el whisky es una exportación importante de nosotros, y ahora estoy viendo más gente tomando whiskies escoceses acá en Argentina. Uh-huh. Pero lo más, yo hice una encuesta y lo más así, popular sigue siendo gin tonic. Bueno,
claro.
Para decir la verdad, el más popular sigue siendo Fernet Coca, ¿no? Pero bueno, ya servimos.
¿Y de bebidas argentinas? Ya que ustedes saben tanto de alcohol, y en realidad es el tema que manejan bien. Más allá de todos los problemas diplomáticos, el tema que manejan bien es el alcohol. ¿De alcohol argentino qué les ha gustado, qué les ha impactado?
Ah, bueno, el Malbec.
Malbec, por supuesto.
Malbec.
¿Qué han probado? En Mendoza. ¿Han ido a Mendoza, sí, señor?
Sí. Y Salta también. Sí, en Salta. En Patagonia. ¿Quién está faltando whisky?
En estos momentos, Mark Eng está compartiendo el whisky. Ya hace 2 horas que estamos charlando.
Y tomando.
No repitan esto en sus casas. Les recuerdo, todos los señores embajadores tienen chofer. Ninguno maneja. Y yo me voy en subte, así que no hay problema. Usted también, embajador, anda en transporte público en Argentina.
Sí, yo creo que la mayoría de nosotros andamos así cuando no estamos trabajando en transporte público.
¿Han usado el transporte público en Argentina?
Sí.
Muy cómodo.
¿Cómo?
Muy cómodo y muy,
muy bueno,
conectado.
Muy eficiente.
¿Pero usted fue en la línea B alguna vez?
Sí. Porque ahí hay trenes japoneses. El vagón que he usado de Japón está en la línea B.
¿Qué? Pero usted lo usaba en Japón cuando eran buenos.
todavía buenos. Salud.
Bueno, salud.
Bueno, salud.
Muchas gracias por la invitación.
Espere que todavía no nos vamos, ¿eh?
¿Sí?
No.
Tenemos uno.
¿Está apurado? ¿Qué otras cosas tiene que hacer si es enero? Tiene que ir a Twitter. Tiene que ir a...
No puedo ir a Twitter porque yo he tomado así, entonces 4 copas y...
Claro, podemos tener un problema con la reina. ¿Vio la serie de Crown?
Sí.
¿Está bien la serie? Dice...
Yo creo que ha tenido mucho éxito, ¿no? The Crown, tenemos ahora.
Sí, pero más allá
Peaky Blinders, muchos...
Sí, pero más allá de éxito, lo que cuenta es más o menos así.
Bueno, sí, no estuve en la época, soy todavía joven.
¿No? Bueno, habrá estudiado en la escuela, ¿no? ¿Qué decir? Yo tampoco estuve en la Revolución Rusa y algo de ahí. Pero más o menos, viendo The Crown, se puede tener los libros.
Yo
alcanza.
Creo que sí, sigue la historia. Es una historia fantástica, ¿no? Yo cada vez antes que asumimos como embajador, y tenemos audiencia con la reina.
¿Ah?
Y
¿usted habló con la reina?
Sí, 3 veces. Y
la perdón, vez... perdón que estoy emocionado. ¿Hablé con alguien que habló con la reina? Ya me estoy emocionando yo por mí.
Sí.
Después, ¿es cercanía?
Puedes tocar a mí, así.
No, ya tomé demasiado. No me comprometas.
No, pero la reina es una figura para nosotros, ¿no? Cuando uno estaba hablando con ella, ella me estaba contando historias sobre Churchill. Churchill fue el primer ministro de ella. Y de hecho, hoy hace 54 años desde el día que murió Churchill. Aniversario de su muerte.
Es momento de tomar una.
Sí, la memoria de Churchill, ya que está. Sí. Siempre. No lo habíamos pensado por Churchill, pero bueno, ya que está.
En caso de Japón, nuestro emperador, este año, mayo, ya cambian nuestro emperador, porque ya este actual emperador decidió salir de como no es título, como corona de emperador, porque ya tiene 84. Entonces,
¿y él puede decidir dejar de ser emperador?
En la constitución, las leyes no permitían, pero él decidió y él quiso. Entonces hicimos una ley especial para que él pueda ceder la corona a su príncipe heredero. Desde mayo, ya primero de mayo, vamos a tener nuevo emperador. Pues este año es un poco raro porque no tenemos Día Nacional, porque nosotros celebramos Día Nacional cumpliendo el natalicio del emperador. Es diciembre. Y el futuro emperador, febrero. Entonces, este año no tenemos Día Nacional.
Ah, y tienen que, o sea, un día más de trabajo. Exacto, un día más de trabajo. O sea que el Día Nacional cambia porque es el día del nacimiento del emperador.
Porque la construcción de Japón es 11 de febrero, pero es hace 2.600 años. Eso no sabemos si es verdad o no. Así que mejor celebramos el natalicio del emperador como Día Nacional.
Claro, el otro día de febrero es
el 21 de febrero.
Día del cumpleaños de Carla, ¿no? Y el nuevo emperador, ¿qué relación tiene con el anterior?
Es el nieto del emperador Showa, que estuvo durante la guerra, Segunda Guerra. Akihito es el actual emperador, Naruhito es va a ser el emperador ahora.
¿Y el nuevo emperador cuántos años tiene?
54. Ah, no, perdón, 59.
59. O sea que recién el año que viene tienen...
Sí, este año, mayo, va a ser emperador.
Y recién el año que viene tienen fiesta nacional.
Así es.
Bien. ¿Y cómo es la fiesta nacional? ¿Qué se hace por la fiesta, por el natalicio del emperador?
Cada embajada, tenemos una recepción en cada embajada o cada lugar.
Ah, nos vemos nosotros, ahí.
Sí. Okay. Vamos a, estamos invitando siempre. Sí,
bien, bien. Espera, falta un año. Está bien. ¿Qué nos quedan? Pocos minutos. Nos quedan los últimos 10 minutos de programa. Quiero agradecer especialmente a los cuatro que han tenido esta gentileza de venir, de mostrarse al pueblo argentino, de compartir su cultura. En este programa, bueno, ya hemos recibido a dos de ustedes, a ustedes ya vendrán solos también algún día, no se pongan mal. Pero qué interesante poder hacer esto, poder comunicarnos y poder charlar. Me decían que en otros países nunca les había pasado.
No.
No, porque no estoy yo.
Bueno, al gran pueblo argentino, salud.
Salud,
argentinos. Estamos haciendo un brindis por el gran pueblo argentino. Ay, Dios. A ver, son todos Twitter que me elogian a mí, no quisiera. Así que seguimos, por favor.
Bueno, tengo que despejar un poco los que te elogian a vos. También Flavio está en Neuquén, dice, mirándolos por streaming, me da envidia verlos tomar esos whiskies. Ahora la pregunta, ¿esos whiskies son dulces o amargos? No te vamos a contar, Flavio. Saludos a toda la mesa, dice Flavio desde Neuquén. Felicito por el programa, un mensaje que llega desde Capital. Felicitaciones a los cuatro embajadores, especialmente al embajador Ken por todo lo que ha trabajado en el reconocimiento de los soldados que permanecían desaparecidos. Gerardo, de Pico Truncado, verdaderamente un programón el de hoy, un lujo los invitados. Y Verónica, desde Carmen de Areco, manda felicitaciones por el programa.
Bien, estamos a punto de terminar. Quiero preguntarle a los embajadores, ¿qué es lo que más les llama la atención de Argentina?
Silencio.
Silencio total. Lo primero que pensaron lo pueden decir.
El sentido de humor. A mí me encanta el sentido de humor de los argentinos.
La enorme riqueza cultural que tiene este país y la diversidad que hay en todo sentido, cultural, geográfica, climática, étnica. Me fascina
el frío, la embajadora.
Me gusta el frío, el calor de los argentinos. Yo creo que pues me identifico mucho con Argentina y he logrado en un año y medio que llevo acá adorar este país. De veras que lo amo.
Para mí asado.
El asado.
Realmente mejor carne es de Argentina. Porque yo he vivido en varios países, Estados Unidos y en varios países. Yo creo que asado de Argentina es tan rico. Y por eso cuando viene mucha gente de Japón, G20 el año pasado, siempre llevé varios restaurantes. Algunos ministros fueron 5 veces a varios
restaurantes. 5 veces a comer.
Asado. Pues, todos están contentos.
Ese fue un trabajo para ustedes, G20. Ahí tuvieron que trabajar, ¿no?
Comimos un montón de asado.
Sí. Comparto todo lo dicho por mis colegas. La dificultad de un país tan inmenso como la Argentina, a veces un poco alejado del resto del mundo. Al final de cuentas, en Buenos Aires, con excepción de Montevideo, Santiago, quizás San Pablo, siempre se necesita una noche de avión para llegar hasta aquí. Ese carácter un poco periférico de la Argentina, que al mismo tiempo ha servido al país, precisamente en la organización del G20. Nuestros 4 países participaron. La presidencia del G20 fue impecable. El Sherpa, o sea, el negociador en jefe del presidente Macri, ha sido un actor, un protagonista extraordinario de un resultado. Estamos, como lo hemos dicho antes en el programa, frente a un mundo que se transforma. Estamos frente a una revolución digital que está casi a la altura de la revolución industrial, que ha cambiado nuestros países profundamente, y el G20 ha sobrevivido aquí con grandes tensiones entre países que abogan para un repliegue sobre ellos mismos, otros que quieren una apertura, y aquí en Buenos Aires se ha mantenido ese estado esa voluntad de un mundo abierto que hemos tenido. Así que ese país, que a veces está un poco lejos de todo, ha estado en el corazón del mundo durante casi un año con la presidencia argentina, y todos nosotros hemos trabajado con nuestros colegas con mucho éxito para que esa reunión sea lo que ha sido. Y yo creo que los argentinos pueden ser muy orgullosos del resultado de este momento en un mundo muy conflictivo, muy difícil. Así que muchas gracias por lo que se ha hecho.
Estoy totalmente de acuerdo, porque G20 vamos a hacer en Tokio, a Osaka, el próximo año,
claro,
y G7 en Francia. Pues el próximo año en Francia, en Japón, este año tenemos que trabajar mucho. Y sobre todo, el primer ministro Abe está muy impresionado de todas las actividades que hicieron, sobre todo del Teatro Colón. Él ordenó, después de regresar a Tokio, hay que cambiar todo lo que teníamos proyecto. Entonces, la gente que está viniendo para aquí para aprender qué hizo aquí, qué tenían que aprender. Realmente está aprendiendo.
Tiene que hablar con mi amigo Ricky Pascu, que dirigió el espectáculo y que hizo un gran espectáculo en el Colón. Les agradecemos mucho que hayan traído sus bebidas. Nosotros no somos alcohólicos. Nosotros somos Dulces y Amargos por Radio Nacional, así que les voy a entregar en nombre de Radio Nacional a cada uno de ustedes un equipo de mate. ¿Toman mate? Me van a decir que sí, pero mentira, ¿no?
Claro.
¿En social? Sí, ¿en el ámbito social?
Sí.
Bien, vamos a... ahora el mate y le das la ronda.
La radio les va a regalar en nuestro nombre, además de la música de Marcelo de la Mea, no sé, unos equipos de mate, unas cosas muy lindas. Toma, Carla, le vamos a dar a cada uno de ustedes por este acompañamiento. Y efectivamente es un mundo que está cambiando mucho, tanto en por lo que decía el embajador, en la cuestión digital, como en la cuestión política. Hay un momento, estamos viviendo un momento de renacimiento de nacionalismos que de alguna manera rompen con la idea de un universo más unido, de un mundo más unido. Y el trabajo de ustedes es fundamental. Están ustedes para abrir las puertas que muchos están cerrando. Ustedes tienen ese trabajo tan fundamental, conectarnos, hacer que estemos cada día conociéndonos más, y una vez que nos conozcamos más, podemos entendernos. La cultura, la música, la literatura, también las comidas y las bebidas son la manera de encontrarnos y de reconocer que todos tenemos un denominador común. Somos personas. Si viésemos este cascote desde millones de años luz, no habría diferencias entre nosotros. En realidad, quizá esa mirada galáctica pueda servirnos para saber que somos todos como iguales y que podemos entendernos más. con unas botellitas por ahí. Les agradecemos mucho que hayan estado acá. Mabel Gómez Oliver, embajadora de México. Muchas gracias, embajadora.
Muchísimas gracias.
Marqués, embajador del Reino Unido en Argentina. Y Twistar, gracias por haber estado acá.
Muchas gracias.
Sus fans están como locos en las redes. Supongo que le va a contestar después de este encuentro. Noritero Fukushima, una vez más, un gusto encontrarlo. Gracias. Embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en Argentina, y Pierre Viñar, embajador extraordinario y plenipotenciario. Así dice acá, embajador. Yo tengo que leer todo lo que dice acá.
Merci, Osvaldo. Tenemos problemas dentro de las propias embajadas, ¿no?
Si a usted la reina no le puso plenipotenciario, es problema suyo. La próxima vez que le hable, mándele saludos míos, además. Dígale que le vi toda la vida en la serie y dígale que le ponga el plenipotenciario. Y Pierre, muchísimas gracias otra vez por haber estado acá.
Placer.
Muchísimas gracias, ¿eh? Y vieron lo que hace Twitter, ¿no? Sí, nos encontramos por Twitter. Les propongo el año que viene a la misma hora, en el mismo lugar.
Qué bien, perfecto.
Van a estar acá.
Y la cita la armamos como a la una de la mañana.
¿Sí? Y la cita la armamos a la una de la mañana.
Eso porque, también es interesante.
Porque ustedes son gente que a las 7 de la tarde empiezan con el whisky y ya a la una de la mañana aceptan cualquier invitación. Muchísimas gracias por haber estado acá. Dulces y amargos por Radio Nacional para todo el país.